Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Inicia una nueva etapa en Super Estéreo Milet. Ahora le acompaño desde la primera emisión del día en Línea en Alta Tensión. Una hora con todo lo que está pasando en el Estado de México a nivel nacional y también a nivel internacional. Con análisis, contexto y lo más relevante, justo cuando lo necesita. Los espero de lunes a viernes a la una de la tarde, aquí en Super Estéreo Milet.
No es solo un cambio de horario, es un cambio de ritmo en la noticia.
Llama a la presidenta Claudia Sheinbaum a los militantes de Morena a mesurar los mensajes que comparten en sus redes sociales en contra del gobierno de Estados Unidos. Esto después de que ayer Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco, escribiera un tuit en contra de las visas norteamericanas, y fue el mismo Christopher Landau, su secretario de Estado de los Estados Unidos, quien respondió que a la militante de Morena se le va a cancelar su visa debido a este vulgar mensaje.
Y hay que dejar de hacer política en la red X. Está bien que se manifieste las opiniones, pero hay que ir con la gente. Las redes sociales son una parte. Lo importante es el contacto con la gente.
Asimismo, la presidenta de la República llamó antipatriotas a los legisladores de la oposición por las críticas a las acciones del gobierno federal para contrarrestar las políticas antimigrantes de los Estados Unidos.
Pero una buena parte de quienes se manifiestan desde la tribuna del Senado, algunos otros, pues tienen actitudes, yo diría, antipatriotas. ¿Cómo es que hay mexicanos que se atrevieron a decir que yo promovía la violencia en Estados Unidos? ¿Con qué objeto? Pues que no haya una buena relación entre México y Estados Unidos, o peor, que Estados Unidos le haga algo a México. Es decir, están dispuestos a que le vaya mal al país para poder saciar su hipocresía o su odio, porque están llenos de odio.
Expresa México su profunda preocupación luego de que Israel iniciara una ofensiva contra Irán. Además, rechazó la escalada de violencia desatada en el Medio Oriente. La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un llamado a abstenerse de acciones que pongan en riesgo a la población civil en aquel país. Fue arrestado Antonio María Cabrera Cabrera, sacerdote de la Congregación de los Legionarios de Cristo, esto al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, debido a una acusación de violación a una menor ocurrida hace 20 años. Denuncia al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, haber recibido amenazas de muerte a través de dos de sus cuentas de redes sociales, por lo que solicitó la intervención de la Policía Cibernética para identificar a los autores.
Pero hubo una amenaza de muerte singular. Me la mandaron a, creo que a YouTube y a TikTok. Tu cabeza tiene precio y fecha. Y entonces yo estaba comentando con Emma. Y le digo, bueno, ¿ya libré o no he librado? Porque pedimos aquí que investigar, que no la desestimáramos.
La jefa de gobierno, Clara Brugada, alertó a la población de la Ciudad de México, particularmente de la zona oriente, ante el pronóstico de lluvias que se espera en las próximas horas.
A todas y todos, que si pensamos que ya terminó de llover, pues nos va a regresar la lluvia el día de hoy. Estemos al tanto que gestión de aguas, protección civil y todo el equipo de la ciudad va a estar al tanto, apoyando y ayudando.
En información internacional, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo durante una entrevista que sus ciudadanos tienen derecho a atropellar a los manifestantes con su automóvil si necesitan huir por su seguridad.
We also have a policy that if you're driving on one of those streets and a mob comes and surrounds your vehicle and threatens you, you have a right to flee for your safety. And so if you drive off and you hit one of these people, that's their fault for impinging on you. You don't have to sit there and just be a citizen. sitting duck and let the mob grab you out of your car and drag you through the streets. You have a right to defend yourself in Florida.
Wayne Ivey, alguacil del condado de Brevard, Florida, amenazó con encarcelar, atacar con perros entrenados e incluso usar fuerza letal, es decir, dar muerte, contra cualquier manifestante antirredadas que bloquee una intersección o una vía, intente escapar de un arresto, cause daños a un vehículo, obstruya el paso a un conductor o escupa a un oficial.
If you spit on us, you're going to the hospital and in jail. If you hit one of us, you're going to the hospital and jail and most likely get bitten by one of our big, beautiful dogs that we have here. If you throw a brick, a firebomb, or point a gun at one of our deputies, we will be notifying your family where to collect your remains at, because we will kill you graveyard dead.
Asegura el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que vienen varias olas de ataques iraníes en respuesta a los bombardeos de Israel contra instalaciones nucleares y militares de la República Islámica. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente viernes para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando de los eventos de automovilismo de este fin de semana. Uno en México, otro en Canadá. Además, una joya argentina arriba al Real Madrid. Y, por supuesto, arranca la Copa Oro y arranca el Mundial de Clubes. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Noticias Milet.
Gracias, muchas gracias, Betty, con el reporte vial en Toluca y el clima con Viridiana Ruiz. Viri.
Informe del clima para hoy, viernes 13 de junio. En Toluca tenemos una temperatura de 20 grados y lluvia débil. No obstante, se prevé nuevamente lluvia débil alrededor de las 10 de la noche, con una temperatura que rondará los 14 grados centígrados. En Atlacomulco se registra una temperatura de 17 grados centígrados y chubascos tormentosos que se prevé terminen a las 9 p.m. La máxima temperatura será de 19 grados a las 4 de la tarde, mientras que la mínima será de 13 grados Celsius a las 11 de la noche. En Valle de Bravo hay una temperatura de 21 grados y lluvia débil, con posibilidades de tormenta a las 3 y 4 p.m. Sin embargo, continuará la lluvia débil hasta las 6 p.m., con una temperatura entre los 19 y 20 grados centígrados. Por la noche se espera lluvia débil a las 11 p.m., con una temperatura de 17 grados. En Querétaro, la temperatura es de 26 grados Celsius. A partir de las 14 horas, se prevén chubascos tormentosos hasta las 16 horas. Por otro lado, la lluvia débil continuará a partir de las 17 horas, con una temperatura máxima de 20 grados centígrados. En San Juan del Río, hay una temperatura de 26 grados y chubascos tormentosos que se espera terminen a las 4 p.m. A partir de las 5 de la tarde, se espera lluvia débil y una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 17 grados centígrados. En Guadalajara, la temperatura actual es de 27 grados y la máxima será de 28 grados hacia las 3 de la tarde. A partir de las 8 de la noche, se pronostican chubascos tormentosos con una temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 19 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, muchas gracias. El reporte meteorológico. ¿De qué se habló en Palacio Nacional durante la conferencia mañanera? El señor Eugenio se tiene con el reporte completo. Eugenio, adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, muy buenas tardes. Tarde de viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que se reunirá por primera vez con su homólogo norteamericano Donald Trump en el marco de la reunión cumbre del Grupo de los Siete, que se realizará en próximos días en Alberta, Canadá. Aquí sus palabras.
Hoy nos dicen ya la confirmación, pero todo parece indicar que sí nos reunimos con el presidente Trump en Canadá.
Desde luego, José Luis, audiencia, que esto trasciende porque sería en realidad la única vez, la primera, quién sabe si de cuántas, que se reunirán la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y su homólogo norteamericano, Donald Trump. La presidenta de México adelantó algunos temas que podría poner en la mesa del diálogo con el mandatario norteamericano. Le dirá ¿qué es lo que conviene entre ambas naciones?
Le conviene a Estados Unidos y a México una buena relación. porque somos socios comerciales, porque tenemos más de 3.000 kilómetros de frontera y porque hay una relación cultural y de familias.
José Luis, audiencia, en el marco de los dispositivos antiinmigrante que se llevan a cabo en las ciudades de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, se dio a conocer que una persona, al parecer de nacionalidad mexicana, perdió la vida en un centro de detención del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Al respecto, la presidenta de México ofreció detalles de este fallecimiento en la conferencia del pueblo.
Es una persona que se registró con un nombre distinto y no registró su nacionalidad hasta toda la investigación que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores, y se solicitó más información para saber pues cuáles fueron las condiciones de su fallecimiento.
José Luis, audiencia, la presidenta de México reiteró su rechazo a la violencia y concedió que si las y los mexicanos de los Estados Unidos han de manifestarse, que lo hagan de manera pacífica, desde luego recordando que están pues en otro país, en otro marco legal.
Por supuesto que cuando estás en contra de algo tienes todo el derecho de manifestarte pacíficamente, y más si están en Estados Unidos, pues tienen que hacerlo de manera pacífica. Eso no quiere decir que no nos indigne la manera en que se está deteniendo a mexicanos y de otras nacionalidades en los Estados Unidos.
Así que, José Luis, la nota en expectativa es desde luego la primera reunión cumbre, hay que decirlo así, entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, desde luego en el marco a la que asiste a esta reunión como invitada especial del Grupo de los Siete, pero que definitivamente será tema obligado de charla, pues la serie de redadas antiinmigrante y que se llevan a cabo sin parar en los Estados Unidos en diversas ciudades. José Luis, audiencia, es viernes, por fin es viernes. Nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, mi querido Eugenio. Como siempre, es un gustazo y excelente viernes. Muchas gracias. Eugenio Cetina, siempre con su frase extraordinaria de cada viernes. Oiga, tome usted en cuenta, anótelo, por favor. La Secretaría del Bienestar abrió el registro para acceder a la pensión bimestral dirigida a mujeres de 63 a 64 años y adultos mayores de 65 años. El trámite se realiza del 9 al 21 de junio, del 9 al 21 de junio, es decir, pues ya estamos casi a la mitad, hoy es 13. En los módulos del bienestar, el horario es de lunes a sábado, mañana se puede dar una vuelta, de 10 a 16 horas, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, de 10 a 16 horas. Para registrarse se requiere identificación oficial vigente, puede ser su INE, el pasaporte, la cédula, entre otros, su CURP reciente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, teléfono de contacto, en caso necesario puede solicitarse una visita domiciliaria desde la página oficial. Si usted no puede ir, pues pida por favor en la página oficial que por alguna razón física de salud no puede trasladarse, bueno, pues que reciba la visita presencial en su casa. Rápidamente le digo, el calendario de atención depende de la inicial del primer apellido. Hoy que ya estamos a día 13... significa que están las letras A, B y C. Luego el día 17, D a la H. Hasta el día 18, de la I hasta la M. Antes del 19 de junio, N a la R, letra R. Y se aceptan hasta el 20 de junio las últimas letras, de la S a la Z. Los rezagados, mañana día 14 finaliza y el día 21. O sea, 14 y el 21. Es posible registrar a una persona auxiliar, así que tómelo usted en cuenta, esto es importante. Pensión bimestral dirigida a mujeres de 63, 64 años y adultos mayores de 65 años o más. Bueno, suspendieron clases en Guerrero el día de hoy por las lluvias. ¿Cómo están las lluvias? Allá está, a quien saludo con muchísimo gusto en el bellísimo puerto de Acapulco, Mireya Valle. Mireyita, adelante.
Hola, José Luis, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Pues desde el día de ayer, comentarte que las autoridades de los tres niveles del gobierno han estado alertando a la población de la entidad ante el potencial de ciclón que era la tormenta tropical, el ciclón tropical 4E, el cual se espera dejara lluvias intensas en ambas costas de Guerrero, así como en la sierra y en el puerto de Acapulco. Incluso desde el día de ayer por la tarde se anunció la suspensión de clases para este viernes en las regiones Acapulco, Costa Grande, Costa Chica y la zona de la sierra. Acapulco se mantiene, José Luis, en fase amarilla, el puerto se mantiene cerrado a la navegación, y también quien suspendió todas sus actividades fue la Universidad Autónoma de Guerrero desde el día de ayer por la tarde, así como la aplicación del examen para los alumnos que aspiran a ingresar alguna licenciatura en esta máxima casa de estudios, que se estaría realizando este sábado, pero el rector de la UAGRO pues lo pospuso para el siguiente fin de semana, porque pues lo que han anunciado las autoridades es que las lluvias intensas se registren el día de hoy y hasta el día domingo. En esos momentos ya el ciclón tropical 4E se ha convertido en la tormenta tropical Dalila y se localiza pues al sur de Acapulco y Zihuatanejo, lo cual las autoridades dicen que se está alejando de la entidad, pero que se prevé que no toque tierra, pero que sí va a dejar rachas de viento muy fuerte, incluso hoy a lo largo del día. Hay un día nublado en el puerto Acapulco y se han sentido rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Estas rachas de viento también se presentan oleaje elevado en ambas costas y se tiene detectado otra zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, pues el cual se mantiene en vigilancia por las autoridades para ver cuál va a ser la evolución que tenga en los próximos días. José Luis, pero fíjate que a pesar del mal tiempo que ha habido en las últimas horas aquí en el puerto Acapulco, esta mañana arribó el crucero Seven Seas Marine con 628 pasajeros y 456 tripulantes aquí en el puerto Acapulco. Es proveniente de Cabo San Lucas y se va a dirigir hacia Guatemala. En el caso de las lluvias que se registraron ayer por la tarde-noche, que sí fueron intensas, sí hubo inundaciones en la zona de la Colosio, algunas partes de la avenida costera Miguel Alemán, y en la avenida Escénica, esta avenida importante que conecta al Acapulco Diamante con el Acapulco Dorado, pues sí hay muchos deslaves y las autoridades el día de hoy se han dedicado a retirar lodo y material pétreo, y pues se pide a los automovilistas que circulen con precaución por la zona. Hay que recordar que pues todavía hay rocas, hay mucho material que
queda desde entonces
sensible, sí. Así es, desde Otis, desde John, y pues hay que tener mucha precaución.
Muy bien, pues tormenta tropical Dalila, ahí en la zona del Pacífico, y así las y cuando se acerca el fin de semana, en fin. Muchas gracias, Mireya, te mando un fuerte abrazo.
Gracias a ti, José Luis, muy buena tarde.
Muy bonita tarde, Mireya Valle, desde Acapulco. Corte. Y volvemos con más. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos con usted en este viernes 13 de junio del 2025, saludando con muchísimo gusto a todas las personas que gentilmente nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todas nuestras estaciones hermanas. Gracias por su preferencia y su confianza. A todas las que nos escuchan en todas las plataformas de internet, también en verdad muchas gracias. Y quiero agradecer a este gran equipo de profesionales de la información. Crean usted que ellos son los que hacen posible este espacio informativo. En la dirección general de la estación, Cristian Valdés. En la producción general, Sebastián García. La asistencia de producción, Viridiana Ruiz y Antonio Soriano. La coordinación de invitados, Adrián Moscoso. La coordinación de información, Ariel Ruiz. El operador en cabina, el señor Said Becerra. La edición, José Luis Argote. En redes sociales, saludo con gusto a las chicas. Andrea García, Sandra Reyes y Julissa Ignacio, las chicas que nunca duermen, ¿no? Las 24 horas en las redes sociales. Las del siempre, son las siempre despiertas. Así. No, bueno. Qué bueno, extraordinarias. En Toluca, un abrazo cariñoso a Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, Eric Itza también está por allá dando lata. Todos mis compañeros reporteros, redactores y colaboradores, gracias en verdad. Bueno, oiga, rápidamente. Pues se esperaba, ¿no? Como se esperaba, ¿no? La respuesta iraní a lo que pasó ayer por la tarde, tiempo de nosotros, la madrugada, tiempo del Medio Oriente. Israel atacó unas bases militares dentro de Teherán, la capital de Irán, matando a dos líderes importantes de la revolución iraní. Bueno, pues como se esperaba. Hace apenas unos momentos, Irán respondió, cientos de misiles contra Israel en Tel Aviv, la ciudad portuaria tan bonita además. En Jerusalén, no sé qué, mire, realmente Jerusalén es respetada, pero sonaron las sirenas antiaéreas. Irán declaró que sus represalias contra él por los ataques israelíes previos contra Teherán comenzaron viernes por la noche, hora local. Las sirenas sonaron por todo Israel. Fuertes explosiones sacudieron el aire al ver interceptores israelíes escribieron un arco hacia los misiles iraníes. Sin embargo, algunos sí lograron impactar, ¿eh? Algunos sí lograron impactar. Un oficial militar israelí afirmó que se detectaron decenas de misiles entrantes. Así que bueno, pues así está esta nueva escalada de violencia en el Medio Oriente, pero ahora con un invitado muy, pero muy poderoso, que es Irán. Yo le invito para que lea mi columna en el Universal. Se llama la columna Israel se salió del huacal, así le pusimos. ¿Sabe por qué? Porque resulta que Estados Unidos dijo que no estaban enterados. ¿Usted cree? El mayor aliado de Israel no va a estar enterado de lo que va a hacer el señor Netanyahu, que es un asesino. ¿Cree usted en verdad que después de lo que ha hecho en Gaza le conviene al señor Trump esto? Fíjese, porque se quitó la atención de las marchas en Estados Unidos. ¿En qué momento, no? Pero bueno, ahí se lo dejo. Vamos con información nacional y voy con Marco Antonio López, porque Morena pidió en la Cámara de Diputados mesura y evitar comentarios que provoquen confrontación con Estados Unidos. Es que de veras, lo que dijo, a ver si Marquito trae la declaración. A ver, Marquito, cuéntame lo que dijo esta diputada tan, tan educada. A ver, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, llamado urgente de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados a sus militantes y simpatizantes. El diputado Ricardo Monreal Ávila, líder de la mayoría de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pidió a políticos de primera plana y a las bases de su partido a actuar con mesura en sus comentarios contra las políticas migratorias de Estados Unidos. El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se refirió a comentarios hechos sobre las redadas contra migrantes en California y otros estados de la Unión Americana. Aseguró que la conducción de la política exterior está en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum y es mejor evitar comentarios para no tensar las relaciones entre México y Estados Unidos. Escuchemos.
Yo creo que es un momento para pedirle a todos los militantes de Morena, todos los simpatizantes, que no generemos confrontación ni mayor polarización con ninguna autoridad en Estados Unidos, que esperemos a que el diálogo pueda fructificar y que busquemos caminos de entendimiento racional. Nada ganamos con insultar, nada ganamos con expresar posiciones que confronten.
José Luis, auditorio, en más declaraciones, el diputado Ricardo Monreal Ávila se refirió a los plazos del próximo periodo extraordinario de sesiones en San Lázaro. Adelantó que ya hay negociaciones con el resto de las bancadas para que el trabajo legislativo se pueda extender hasta los primeros días de julio. Esto de acuerdo a la serie de dictámenes que ya se hayan aprobado en comisiones. Escuchemos al diputado Monreal.
Yo le planteé a él que si necesitábamos más tiempo, podíamos tener más. O sea, por eso digo que no solo el 30, y abro la posibilidad para que sea el 2 o el 3 o más adelante. Nosotros no tenemos problema. Sí hay disposición de acercarnos en la redacción, siempre y cuando se mejore y se beneficie el proyecto que estamos planteando.
José Luis, auditorio, las declaraciones de Ricardo Monreal, y como mencionabas al principio, fue Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco, quien hizo pues declaraciones inapropiadas respecto al retiro de visa de Estados Unidos a algunos políticos y hasta algunos cantantes. Criticó esta política estadounidense y fue el vicecanciller estadounidense Christopher Landau quien le respondió también mediante un tweet, una publicación de un tweet que pues no merecía ningún tipo de declaraciones. Comentario hecho.
Muy bien, Marco, muchísimas gracias. Qué fina la diputada, ¿no?
Es correcto, José Luis.
¿Qué dijo?
Dijo que
métanse mi visa por no sé dónde.
Exactamente, no, por alguna parte del cuerpo. Sí.
Qué barbaridad, qué nivel, en fin. No, gracias, Marco, te mando un abrazo.
Hasta luego, buen fin de semana.
Buen fin de semana. La diplomacia, ¿dónde está? Este país, fíjese, hace muchos años éramos un ejemplo en diplomacia, créanme usted. Desde secretarios, todo el cuerpo diplomático teníamos, éramos un ejemplo del manejo de la diplomacia. Bueno, en fin. Bueno, voy con Adriana Arévalo, que nos tiene información de Yucatán, porque la CENTE ya terminó su paro de maestros. A ver, tocayo, adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos del INE en alta tensión. Vamos directo a la información y buenas noticias para Yucatán, pues más de 62,000 estudiantes regresarán a clases este lunes tras el fin del paro magisterial. Te comento que el gobierno estatal logró restablecer el servicio educativo mediante una estrategia de diálogo firme encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, quien fue maestro y conoce de primera mano las condiciones del sector. Si te parece, vamos a escucharlo.
Las maestras y los maestros de nuestro estado han decidido regresar a las aulas. Este es un paso importante que valoramos profundamente.
Y bien, con el apoyo de su representante en la Ciudad de México, Víctor López, y del secretario de Educación, Juan Balam, se reactivaron las mesas de negociación con la CENTE y se recuperaron planteles tomados como los de Motul y Valladolid. Díaz Mena también se reunió con 6 sindicatos del magisterio, entre ellos el CENTE, para mantener comunicación abierta y dar seguimiento a sus demandas. Vamos a escucharlo.
Hoy en día vemos en este gobernador, en el maestro Joaquín Díaz Mena, la oportunidad de ser escuchados, pero también de buscar esa solución que durante muchos años no la veíamos, esa disposición de poder atendernos, y es la cual agradecemos y que estamos seguros que nos va a llevar a poder resarcir todo esto que nos piden nuestros compañeros agremiados.
Y bien, Pepe, pues el gobierno retiró su compromiso con la educación y la ley y la estabilidad social con esta negociación que llegó a buen término. Esta es la información más importante al momento. Muchas gracias, que tengan todos un excelente fin de semana.
Igualmente, tocayo, te lo agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana. Bueno, voy ¿con quién voy, muchachos? Tengo la niña Enrique Barragán, porque el domingo entrega la constancia de mayoría a los ganadores en las elecciones judiciales. Adelante, Kikín.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. A partir del próximo domingo 15 de junio, el INE llevará a cabo la validación de la elección judicial e iniciará con la entrega de las constancias de mayoría a las candidaturas que resultaron ganadoras. La consejera Carla Humphrey detalló que la entrega se hará por etapas, ya que no tienen la capacidad para recibir a 881 personas al mismo tiempo. De esta forma, el domingo 15 recibirán su constancia las 9 candidaturas ganadoras en la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a partir del lunes 16 iniciará la entrega de las constancias a los próximos integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Posteriormente, magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y así sucesivamente hasta llegar a juzgados de distrito. Asimismo, Humphrey advirtió que en caso de incurrir en infracciones en materia de fiscalización, las candidaturas podrán hacerse acreedoras a sanciones aunque hayan recibido la constancia de mayoría. Detalló que el 16 de junio se enviará el oficio de errores y omisiones a cada una de las candidaturas, quienes tendrán como fecha límite el 21 de junio para enviar su respuesta, tras lo cual el Consejo General debe aprobar el acuerdo el 28 de julio. Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Kikín. Bueno, pues mire, se han tranquilizado las marchas en Los Ángeles, ¿no? No están siendo tan violentas, pero se han extendido estas marchas por las redadas en contra de los migrantes en Las Vegas, en Texas, en varias ciudades de Texas, Florida. Hay muchas ciudades donde se han realizado estas marchas. Y se espera este fin de semana una más, y supuestamente muy importante, inclusive sumando el tema de la escalada de violencia en Israel, entre Israel e Irán. Le agradezco muchísimo, porque ella ha participado en estas manifestaciones. Está allá en Los Ángeles, le agradezco mucho que me tome la llamada, Carla Estrada, activista inmigrante en la ciudad angelina, bellísima ciudad angelina. Carla, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, gracias por tenerme, estoy muy bien, gracias.
Por favor, Carla, ¿qué esperamos de estas? Bueno, primero, pues, ¿cómo van las cosas, no? Porque se han tranquilizado de cierta forma, creo que las medidas, por así decirle, represivas han tenido más éxito. ¿Y cómo has sentido tú que estén las cosas en estos momentos?
Bueno, no creo que se hayan calmado mucho las cosas. Obviamente, muchos manifestantes están cansados y están descansando, pero en términos de que se vaya a calmar la cosa, pues no, ¿verdad? la administración de Trump dijo que van a estar aquí en Los Ángeles haciendo redadas por 60 días. Así que esto va para largo, así que yo sí creo que es prudente que algunos manifestantes ahorita estén en descanso.
Uh-huh. Ahora, Carla, ¿realmente creen ustedes al manifestarse que se vaya? ¿Cuál es el objetivo principal en todo esto? ¿Que paren las redadas? ¿Que paren la expulsión de migrantes? O sea, en el fondo, ¿cuál es la razón de ser de las manifestaciones, en este caso en Los Ángeles y en gran parte de Estados Unidos?
Bueno, las manifestaciones empezaron por las imágenes que se veían en la televisión, en las redes sociales, acerca de cómo estaban agarrando a nuestra gente y poniéndolas en carros desconocidos, con gente que ni siquiera se habían reportado quién eran. Así que pues es por eso, es por las personas que están sufriendo por el abuso de inmigración. Pero también hay que ser conscientes que las protestas ahorita han crecido, es más allá ahora de las redadas, ¿verdad? Yo creo que no es un secreto que la administración, o como yo le digo, el régimen, como se dice en inglés, de Trump, no es muy democrático, ¿verdad? Están violando mucho de las leyes civiles y humanos de los propios ciudadanos, que ni siquiera los inmigrantes han arrestado a ciudadanos.
Oye, Carla, pero que te interrumpa ahí.
Espera
que te interrumpa ahí, dices, no es muy democrático, pero al final, pues votaron por él y votaron muy, porque ganó el voto del colegio electoral y ganó el voto popular. Pues ya sabía, Trump fue muy claro en su campaña, entonces votamos por él gran parte del país, pero resulta que no es democrático. Ahora ayúdame a entender esta parte desde México, por favor.
Bueno, en realidad, casi 90 millones de personas en los Estados Unidos no votaron. Fueron 25 millones de personas menos que en el 2020. Así que en términos de que el país quería a Trump, eso no es cierto. Mucho menos gente votó en estas elecciones. Y quiere decir que los que votaron, entonces sí, eso sí votaron por Trump. Pero hay que ser muy claros que muchos millones de personas no votaron esta elección, precisamente porque no estaban de acuerdo ni con los demócratas ni con los republicanos. Sí. Esta crisis que tenemos de trompas no es nueva. Esto viene desde los 1980s con Ronald Reagan. Así que esto no es algo nuevo, esto no es algo excepcional. Hemos visto este trend de la falta de democracia en los Estados Unidos ya por muchos años, y ahorita pues Trumpas pues lo está haciendo pues realidad. Así que en términos de que el país entero hizo esto, muchísima gente antimigrante racista, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que eso es el ejemplo de todo el mundo que vive aquí en los Estados Unidos.
Sí, no, él dice que todos son, o sea, ha generalizado, ¿no? Pero sí estamos conscientes de que hay un tema entre muchos migrantes que llegan que están involucrados en temas de delincuencia, tráfico de drogas, trata de personas, y que este hombre está, yo no lo estoy justificando, pero que está buscando poner un alto, ¿no?
Bueno, sería diferente la conversación, me imagino, si en realidad si estuviera haciendo eso, si estuviera solo buscando y agarrando y maltratando a personas con récord criminal, que aunque tengan récord criminal, cualquier ser humano tiene el derecho de ser tratado con dignidad, aunque tengan en la cárcel, ¿verdad? Pero esa es la conversación para otro día.
Sí,
pero en términos, sí, si eso fuera cierto, yo creo que no hubiera tanta reacción como está ahorita. Pero un niño de cuarto grado no es un criminal.
Sí, no.
Un niño de 3 años no es un criminal.
Sí, no.
La señora que vende los tacos en la esquina no es una criminal. El jornalero que está en una Home Depot no es criminal.
Uh-huh.
Un muchacho de 18 años que fue arrestado rumbo a su juego de voleibol no es un criminal.
Pues sí, sí está muy complicado. Además, que la atención se va a desviar ahora hacia el Medio Oriente, y esto, pues a Trump le conviene, es una maravilla. Dice, bueno, pues ya los medios ya no están tan atentos a lo que pasa aquí, y se fueron para el conflicto en Medio Oriente, así que va a durar un rato todo esto. Carla, no sabes cuánto agradezco que me hayas tomado la llamada.
Sí, Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a usted de tenerme. Gracias.
Muy gentil, Carla Estrada, activista migrante allá en Los Ángeles, California. Antes de irme a la pausa, le informo que el magistrado Héctor Macedo ha sido ya elegido como presidente electo del Poder Judicial del Estado de México. Héctor Macedo. Marisela Reyes Hernández es la presidenta electa del Tribunal de Disciplina Judicial, también en el Estado de México. Corte, volvemos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Asciende a 241 personas fallecidas el accidente aéreo del avión con destino a Londres que se estrelló este jueves poco después del despegue en India. El comisionado de policía de Ahmedabad dijo que solamente un pasajero de nacionalidad británica sobrevivió y se trata de Vishwas Kumar Ramesh, quien viajaba en el asiento 11A. Israel lanzó este viernes ataques contra un centenar de objetivos en Irán, incluyendo instalaciones nucleares, militares y Teherán, la capital, en una operación que la República Islámica considera una declaración de guerra. Irán informó que los ataques se cobraron la vida del poderoso jefe de los Guardianes de la Revolución, Hossein Salami, y el alto comandante de este ejército ideológico iraní, Gholam Ali Rashid. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves que ha comenzado a informar a más de 500,000 de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que su permiso de permanencia temporal fue cancelado y los incita a autodeportarse. El número de personas fallecidas en los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad de Bolivia y simpatizantes del expresidente Evo Morales subió este jueves a 5, informó el ministro de gobierno del país sudamericano Roberto Ríos y explicó que todos ellos son policías.
Gracias, muchas gracias Paloma Takahashi por el resumen internacional. Bueno, oiga, ¿recuerda usted que cuándo fue esto? En finales de abril, ¿no? Por ahí más o menos principios de mayo. Tuvimos la fortuna de entrevistar a todas las candidatas para la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la UAMEX. Pero porque la elección, si la memoria no me falla, el 15 de mayo. Bueno, pues sigue el proceso electoral, No se ha resuelto. ¿Qué está pasando con esto, Joel Morales? Adelante.
El proceso electoral que inició en marzo pasado para la elección de rector o rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México continuará, aunque no se han definido fechas. Ahora, con el cambio de estatuto, se busca que los votos de alumnos académicos y administrativos valgan igual. En conferencia de prensa, el enjambre estudiantil universitario manifestó estar a favor de la continuidad de dicho proceso.
No estamos en contra de eso. Lo que queremos, lo que exigimos es que sea un proceso justo, transparente, para toda la comunidad. No estamos en contra, mucho menos de que sea mujer, porque también algunas personas se han ido por ese lado de que no queremos que sea una mujer. Por supuesto, qué orgullo sería que fuera una mujer la que nos represente. Lo único que reitero, exigimos es que sea un proceso justo y transparente para todos.
Por otra parte, manifestaron que mantienen en buenas condiciones las instalaciones del edificio de rectoría, o llamado Casa del Estudiante.
Solamente las oficinas y oficinas, espacios de directivos y todo ese tema no se ha tocado. Eso se los aclaramos. El tema de que pasen lo tendríamos que consultar con el enjambre completo. Lo que hemos hecho es también facilitar videos de dentro y facilitar imágenes de cómo están las cosas dentro para los medios de comunicación que se acerquen a nosotros en este caso.
Señalaron que no quieren perder el semestre y que el lunes próximo van a entregar un pliego petitorio a las autoridades universitarias con las cuales se pretende reunirse el día martes. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Joel, te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana, por supuesto. El comentario, y mire, mucho que hablar de esta semana, de todo lo que ha pasado. El comentario político, ni más ni menos que con el doctor Arturo Argente Villarreal, académico del TEC de Monterrey Campus Toluca. Doctor Argente, adelante, por favor.
Buenas tardes, Pepe. Iniciamos una nueva semana con una noticia que por primera vez desde el inicio de la relación comercial con los Estados Unidos en 1994 y la firma del Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como T-MEC, algo profundo e irreversible ha ocurrido entre Washington y nuestro país, México. Las recientes protestas en California, que incluyeron tomas simbólicas de oficinas federales, fueron percibidas como partes de una operación de desestabilización articulada desde afuera. La presidenta Claudia Sheinbaum, de manera totalmente irresponsable, incitó protestas contra políticas de las remesas estadounidenses. Todo esto acompañado de expresiones burlonas del líder del Senado, Fernández Noroña, y ante esta provocación, el senador Eric Schmidt promovió una legislación para elevar el impuesto a las remesas a México de 3.5 a 15%. Parece ser que quedó en 5%. Aunado a esto, el punto de inflexión geopolítico llegó con la imposición de una reforma judicial radical, mal organizada, viciada de origen, viciada en su logística, viciada de corrupción y con tintes de narcotráfico, impulsada por el ala dura de Morena para permitir la elección popular de jueces y magistrados. Desde la perspectiva estadounidense, esta iniciativa desmantela la independencia judicial, entregando el poder judicial a las mayorías políticas y también lo clasifican como violatorio a los artículos 13 y 27.4 del T-MEC y elimina cualquier contrapeso al Poder Ejecutivo mexicano. Ahora, Claudia Sheinbaum pide al gobierno de Estados Unidos una reforma migratoria integral que reconozca el papel de conacionales en ese país, tras las redadas en Los Ángeles. Esto le da derecho al gobierno de Estados Unidos para pedir una reforma judicial integral que reconozca el papel de jueces independientes y sin relación con el narco. Se atribuye a Álvaro Obregón la frase de que en política no se cometen errores, se comete un error. Todos los demás son consecuencias. El error que provocó la tensión actual en la relación con Estados Unidos fue el uso de las palabras movilizar y movilización por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. En la política exterior, el lenguaje es crucial. Sheinbaum debe de entender que actualmente es presidente de la República y no líder de oposición ni líder estudiantil, que toda palabra que salga de su boca tiene consecuencias. La conclusión en Washington es directa. México ya no tiene garantías institucionales y, por tanto, se transforma en una amenaza sistémica a la seguridad nacional. Querido Pepe, el triste comentario de esta semana. Nos hablamos dentro de 7 días. Veremos qué tanto ha detonado estas palabras de la presidencia de la República y, sobre todo, qué sucede con una supuesta lista que ya está marcando el futuro de muchos protagonistas políticos de este gobierno. Te mando un abrazo, Pepe, a ti y a toda la audiencia. Hasta luego.
Muy bien, doctor Argente, pues así las cosas. En la política, la diplomacia es vital y la hemos perdido. Tiempo de deportes y vaya fin de semana, ¿eh? Señor Luis García, adelante.
Vámonos con la información deportiva, emocionados porque rugen los motores en el Autódromo Hermano Rodríguez. Hoy se llevaron a cabo ya las primeras prácticas y se seguirán llevando actividades en este momento dentro de la visita de la NASCAR a la Ciudad de México con sus categorías Cup Series y por supuesto la NASCAR Xfinity. En el tema nacional, pues evidentemente cabe resaltar la participación de Daniel Suárez, el piloto regiomontano de 33 años, quien compite en el auto 99 de Truckhouse Racing Team para tenerlo en cuenta y sobre todo estar atentos a su participación. Mañana sábado vendrán las clasificaciones de las categorías y por supuesto la carrera del Xfinity Series para tener entonces el domingo la gran carrera de la NASCAR Cup Series 2025, primera vez en la era moderna que abandonan tierras estadounidenses para venir a México y tener esta fecha. Esperemos que sea el inicio de una gran relación. Y también en Norteamérica, pero en Canadá, se va a llevar a cabo el Gran Premio de la Fórmula 1. Ya arrancaron también los primeros ejercicios de prácticas libres, un panorama que luce muy pero muy alentador para los hombres de McLaren, que siguen siendo los más rápidos. Vamos a ver si puede poner cara nuevamente Max Verstappen, pero el hecho es que las actividades planeadas para este fin de semana con el Gran Premio de Canadá incluyen los ejercicios de prácticas
prácticas libres que se están, que se llevaron a cabo hace unos instantes, la práctica 2 que será a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México, mañana, la práctica 3, 10:30 de la mañana, la clasificación a las 2 de la tarde, y el domingo 15 de junio, la carrera al mediodía. Estaremos también atentos a lo que pueda suceder en el Gran Premio de Canadá. Y por supuesto hay que hablar de la nota del día, porque el Real Madrid ha desembolsado una cantidad exorbitante de millones por un joven argentino, hablamos ni más ni menos que de Franco Mastantuono, un joven de 17 años, extremo canterano del River Plate, y una operación del Real Madrid que asciende a los 72.6 millones de dólares, según medios españoles, los cuales incluyen 51.7 millones por la cláusula de rescisión que exigió el River Plate y 13.6 millones de pago de impuestos al fisco español, más aportes a futbolistas agremiados, transferencia a fondos estructurales de la Asociación de Fútbol Argentino, algunos decretos y tasas administrativas, entre otras contribuciones. En fin, ahí está la apuesta del Real Madrid por futbolistas jóvenes, lo repito, 17 años, el más joven en debutar con la playera del albiceleste, lo hizo en el pasado partido de eliminatoria de la Conmebol ante Chile, ya es campeón de Supercopa Argentina con el River, ha dado grandes sensaciones, créamelo, en la cancha, va a jugar el Mundial de Clubes con el conjunto millonario, y ya estaremos viendo qué es lo que sucede con este futbolista argentino. Y este fin de semana arrancan dos torneos importantísimos del fútbol internacional y sobre todo de la CONCACAF, con la Copa Oro, que estará dando inicio mañana 8:15 de la noche con el partido entre México y República Dominicana. Y también en Estados Unidos, el Al Ahly ante el Inter Miami desde la casa de Lionel Messi, hablando propiamente de la ciudad, porque se va a jugar en el Hard Rock Stadium, que no es propiamente el estadio del Inter Miami. Este partido, bueno, pues se podrá observar en nuestro país a las 6:00 p.m, tiempo del centro de México, así que verano futbolero estamos iniciando ya, querido Pepe. Hasta aquí los deportes, regreso contigo.
Ahí tienen ustedes los deportes, muchas gracias Luis, te mando un fuerte abrazo, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecer su preferencia. Oiga, un fuerte abrazo este domingo a todos los papás, los que somos papás, a los papás, a los que tienen todavía a su papá, disfrútenlo, disfrútenlo muchísimo. Pásala muy bien, llévelo a comer, que vea la NASCAR, aprovechelo. Excelente fin de semana, muchísimas gracias, muy buenas tardes y pásala bien. A continuación, Enrique Lascano.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.